con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Se celebró esta semana en Valencia el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria. Hablaremos de este tema con Carmen Almendra, participante en el foro y coordinadora de Cáritas Bolivia. Con ella también repasaremos la actualidad sociopolítica de su país, Bolivia. Tras los resultados de una investigación, el Tribunal Supremo de la India ha ordenado a Coca-Cola y Pepsi que adviertan en los envases producidos en ese país que sus bebidas contienen residuos de pesticidas y otros productos químicos. El jueves 9 de diciembre se celebró por primera vez el Día Mundial contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas en un esfuerzo por destacar la gravedad de ese problema y ayudar a combatirlo. Por eso hablaremos con Rosa Inés Ospina, vicepresidenta de Transparencia Internacional, autora del Barómetro Global de la Corrupción 2004. Y por último, la Iglesia Española ha lanzado este viernes su particular campaña contra el matrimonio de homosexuales, que pretende ser regularizado en el Parlamento con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Esta semana terminó en Valencia el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria. Bajo el lema "Por un mundo sin hambre, otra agricultura, reforma agraria ya", los 500 delegados de 68 países firmaron la declaración final y entregaron nuevas alternativas a las políticas agrícolas oficiales de los países más pobres. Nosotros queremos profundizar en lo acontecido en esos días de foro en Valencia y además queremos conversar de la situación que atraviesa un país de América Latina como es Bolivia, porque de allí precisamente es nuestra invitada con la cual ya conversamos telefónicamente.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Mantenemos comunicación telefónica con la señora Carmen Almendra. Ella es coordinadora de Cáritas en Bolivia. Señora Almendra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted ha estado aquí en España, está en España de hecho, porque ha tenido lugar en este país el foro agrario con la participación de muchísimas organizaciones que trabajan en este sector. ¿Cómo ha ido el foro?
Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos estado todos los continentes, más de 120 países, si no me equivoco, no tengo los datos exactos, pero ha sido muy interesante, muy iluminador, reflexivo. Se han transmitido experiencias de todos los países en cuanto al tema de la reforma agraria, la aplicación de reformas agrarias, avances y retrocesos en todo el mundo, ¿no? Es el primer foro mundial de reforma agraria.
Se habla desde muchos foros, desde la Vía Campesina, que aglutina a muchas organizaciones que trabajan en el sector agrario en todo el mundo, de la soberanía alimentaria. ¿Ha estado este tema presente en el foro?
Claro que sí. En principio hemos tocado el tema de tenencia, acceso, uso de la tierra, que es el primer paso, es el paso inicial para el tema del desarrollo rural, de la reforma agraria, que tiene que estar ligado íntimamente al tema productivo, al tema de seguridad alimentaria, del derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos, y también a la soberanía alimentaria, ¿no? Como para tener la autodeterminación de las medidas productivas que aplicamos en los países, de los procesos de integración. Pero todo ha estado cruzado por una necesidad de priorizar este derecho como un derecho humano que no es excluyente de todos los otros demás seres vivientes, de que es necesario revisar las políticas de manera que no sean unos cuantos que estén beneficiados por esta reforma, sino al contrario, que la mayoría de la población mundial tenga este derecho y pueda accederlo y disfrutarlo, ¿no?
Se habla de la necesidad de reformas agrarias en Brasil con ese movimiento de los sin tierra, en Venezuela, y por supuesto también hay un importante movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Bolivia, ¿no? ¿Cuál es la necesidad en este campo en su país?
Habíamos compartido en el foro, en una instancia latinoamericana, algunos puntos comunes que paso a hablar específicamente de Bolivia. Nosotros hemos tenido una reforma agraria después de la vida republicana en el año 52 que lastimosamente se ha desvirtuado o ha sido mal aplicada y que lejos de solucionar los problemas lo que ha hecho es polarizar la estructura de tenencia de la tierra en dos estructuras inequitativas. Una, una mayor cantidad de personas, la mayoría de la población indígena, campesina y originaria, que tiene acceso a una cantidad mínima de propiedad agraria, y unas cuantas familias o empresariales que poseen, que tienen acceso a la mayor cantidad de tierra productiva del país. Estamos en una situación de revisión de este proceso de reforma agraria a través de una figura que la llamamos saneamiento de la propiedad agraria, que lastimosamente se está limitando a titular, a regularizar esta estructura de tenencia injusta a la propiedad agraria. Entonces, una de las constantes en Latinoamérica es que, a pesar de estos procesos, se ha llegado a una suerte de contrarreforma, es decir, nuevas formas de acaparamiento, de acumulación de la propiedad, en la mayoría de los casos para fines especulativos, de mercancías, de compraventa, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica al país. Uno de los problemas estructurales que ha llevado a mayor grado de violencia, de muerte, es precisamente el tema de la tierra, ¿no? Las organizaciones indígenas reivindican ese su derecho y quieren, pues, que se revierta la situación injusta y tener un espacio donde trabajar, donde cultivar, de donde alimentarse, para no tener que engrosar las filas de pobreza en las ciudades y generar movimientos migratorios al exterior del país.
Uh-huh. Uno tiene la impresión de que todas estas luchas se llevan como una especie de círculos concéntricos, es decir, empieza la lucha en cada municipio, en cada región, en cada país, pero también llega a organismos internacionales. ¿Qué había que reclamar a organismos como, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio?
El tema de esos organismos ha sido fuertemente cuestionado por las políticas que ellos manejan con los países, sobre todo en vías de desarrollo. Ha sido un elemento fuerte de discusión. Es contundente el mensaje final del foro, en sentido de que se rechaza ese tipo de política de intervención directa y se pide mayores niveles de autodeterminación, de una consulta, de un consenso en la toma de decisiones de políticas a este nivel. Siempre son los países pobres los más afectados con esto, con la apertura de sus mercados, con políticas que muchas veces causan conflictos internos, sociales, porque tienen que someterse a estas medidas de ajuste estructural, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido también armonía con las conclusiones del foro en Bolivia, ¿no? Nos vemos afectados muchas veces por medidas que son ajenas a nosotros. Nos piden cuidar el medio ambiente cuando son los pueblos originarios los que cuidan, y hay países que al contrario se niegan a firmar convenios en este sentido.
Pues también, aprovechando su presencia en España, nos queremos interesar por la situación concreta de su país, toda la coyuntura sociopolítica después del cambio de presidente, la lucha por el tema del gas, el proceso constituyente, y lo más reciente son las elecciones del pasado domingo, ¿no? Elecciones locales, elecciones municipales. ¿Cómo analiza usted todo lo que ha pasado?
De acuerdo, empezábamos con el tema tierra, con las organizaciones campesinas, indígenas y originarias, que nos liga a lo que usted acaba de preguntar. Son problemas estructurales que vienen desde la época de la República, que nos demuestran que estamos en una crisis de Estado terrible. Una vida democrática muy muy reciente, 21 años, en la que nos hemos dado cuenta ahora que nuestra institución estatal está muy débil, que está en crisis, que está en replanteo. Entonces, estas organizaciones, las más desfavorecidas, las excluidas, que no se sienten parte de una constitución política del Estado inclusive, piensan que hay dos Bolivias, una manejada y detentada por sectores de poder que a su turno no han beneficiado a la mayoría de la población, y otra de los excluidos, de los marginados, con un 62% de población identificada como campesino indígena. Entonces, estos grupos cada vez pasan de un planteamiento de unas demandas sectoriales, como el de tierra, o no sé, otros temas como el de empleo, pasan a tener mayor protagonismo en un planteamiento de demandas estructurales, de replanteo de incluso la identidad misma del país. Es así que surge desde ellos, desde una guerra del agua el 2000 en Cochabamba, en una ciudad que se opone a una transnacional y expulsa de una transnacional en, que manejaba el tema del agua, en que empieza ese planteamiento a tener cuerpo, el de la Asamblea Constituyente. Son las organizaciones campesinas e indígenas que van dando forma y ahora ya está incluida en la agenda pública a partir de octubre del año pasado. Ese año también se ha dictado una nueva constitución política del Estado que otorga mayores instrumentos de participación. Este año hemos estrenado dos instrumentos de participación democrática, como son el referéndum y las elecciones municipales a través de la presencia de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Antes esto solamente se lo podía hacer a través de partidos políticos. Entonces, yéndome al tema del gas, somos un país bendecido por la inmensa cantidad de recursos naturales que tenemos, en este caso el gas, pero que lamentablemente los administradores del Estado no han sabido darle un marco jurídico y proteger las formas de otorgar derechos sobre el mismo. Entonces se han dado concesiones a empresas en condiciones muy desventajosas para nosotros. Se ha llegado al extremo de un decreto supremo otorgar la propiedad del gas en boca de pozo de este recurso, por lo que les da muchos beneficios. El 80% siendo muy, muy cautos va a la empresa y solo el 20% se queda en el país. Entonces lo que se pretende es que esto avance, el gobierno dice a un 50% que beneficia al Estado y un 50% a la empresa, o un poco más. En cambio, movimientos sociales que piden mucho más. El tema del otro país, la crisis también está gasificada en ese sentido. Uh-huh. Estamos ahorita discutiendo, el Parlamento está discutiendo una nueva ley de hidrocarburos que va en ese sentido, ¿no? Y que está ocasionando problemas regionales de los departamentos que tienen este recurso en su subsuelo. Luego, el tema de la Asamblea Constituyente, eso le decía, es parte de la agenda, está en nuestra Constitución, nosotros tenemos la esperanza de que la crisis de nuestro Estado se resuelva por esta vía, es decir, el Estado boliviano está en tal crisis que podría tener o una salida insurreccional, una guerra civil, una salida autoritaria, golpe de Estado, o una tercera que es un nuevo pacto social refundacional de Bolivia. Creemos que esa tercera vía a través de la Asamblea Constituyente es urgente y a la que la apostamos como Cáritas de Bolivia. Entonces, estamos trabajando fuerte en ello, principalmente para que la composición esté integrada por los excluidos y marginados tradicionalmente, mujeres, campesinos, indígenas, y entre todos ellos se puede hacer una nueva constitución que establezca nuevas reglas que mejoren las posibilidades para luego iniciar un periodo de desarrollo en el mejor de los casos. Pero tenemos una situación crítica que a veces puede permitir inviabilizar esto. Uh-huh. Y finalmente, las elecciones municipales, pues nos ha llenado de esperanza, porque pensamos que se han sepultado algunos partidos tradicionales que solamente velaban por su interés gremial, sectorial, y no así el de toda la población, y que a su turno solamente cogobernaban y no diseñaban políticas que beneficien a la mayoría de los bolivianos. Ha habido una fuerte presencia de agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas en los municipios, y partidos que no eran tradicionales ahora ocupan las mayorías allá. Uh-huh. Algo que también nos llena de esperanza es que uno de los partidos que representa de alguna forma a la comunidad campesina indígena sea la primera fuerza en el país, lo que nos da esperanza como para oxigenar más las estructuras políticas del país.
Carmen, quería hacerte una última pregunta. Nos hablabas con ese pacto social de fondo que se persigue, pacto social integrador y plural. Quería preguntarte por la organización de los movimientos sociales. ¿La sociedad civil organizada vive un momento dulce en Bolivia?
No, lamentablemente no. Igual que la crisis política, tenemos crisis social, de extrema fragmentación de las organizaciones. Lamentablemente, por fines políticos o ideologías, ellas se ven divididas. Pero creemos que un común denominador de apuesta en la mayoría es el tema de la Asamblea Constituyente, que puede llevarnos a reorganizarnos, rearticularnos en base a ideas comunes, a demandas comunes y sobre todo a propuestas consensuadas.
Carmen Almendra, coordinadora de Cáritas Bolivia. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para
participar,
apoyar,
aportar,
denunciar,
cuestionar,
promover,
intermediar,
para decir
y sobre todo para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El Tribunal Supremo de la India ha ordenado a las multinacionales estadounidenses Coca-Cola y Pepsi que adviertan en los envases producidos en ese país que sus bebidas contienen residuos de pesticidas y otros productos químicos. Las dos empresas estudian ahora cómo aplicar la sentencia o si deben recurrirla. Y es que una investigación señala que estas bebidas de refrescos de las dos grandes empresas contienen productos altamente perjudiciales para la salud en India, algo que pone contra las cuerdas a las dos multinacionales.
Con Voz.
Un portavoz de Coca-Cola ha declarado a los periodistas que las bebidas producidas en la India son sanas y cumplen todos los requisitos. Seguimos el mismo sistema de calidad en todo el mundo. También su competidora Pepsi insiste en que nuestros productos cumplen los estándares de seguridad internacionales.
La historia comenzó el pasado mes de febrero, cuando una comisión del Parlamento indio ratificó la veracidad de un informe del grupo ecologista Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente, que señalaba que los refrescos de Coca-Cola y Pepsi vendidos en la India contienen residuos de pesticidas perjudiciales para la salud.
El gobierno de Nueva Delhi solicitó entonces al Parlamento la creación de una comisión especial que estudiase el caso, y esta ratificó el informe ecologista y solicitó a las autoridades que incrementasen los niveles de seguridad exigidos para las bebidas refrescantes.
Curiosamente, tras difundirse el informe de la organización ecologista, los legisladores decidieron retirar de la cafetería del Parlamento las bebidas de Coca-Cola y Pepsi, y el Ministerio de Defensa ordenó que se eliminaran de las cantinas de los recintos militares.
Ahora ambas multinacionales tienen 2 semanas de plazo para presentar ante un tribunal el texto que proponen, que deberá informar a los consumidores del contenido de la bebida e incluir la advertencia de la presencia de pesticidas y productos químicos en la misma. Coca-Cola y Pepsi han anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia del Supremo Indio para decidir si la recurren.
redconvoz.org.
Este pasado jueves 9 de diciembre se celebró por primera vez el Día Mundial contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas en un esfuerzo por destacar la gravedad de ese problema y ayudar a combatirlo. Según estimaciones del Banco Mundial, cada año se mueven al menos $1 billón de dólares en actividades relacionadas con la corrupción en el mundo. La cifra podría incluso elevarse a $3 billones de dólares. Por otra parte, el Barómetro Global de la Corrupción 2004, presentado por la ONG Transparencia Internacional, dice que la población percibe a los partidos políticos como las instituciones más corruptas. La Red con Voz conversó con Rosa Inés Ospina Robledo, vicepresidenta de Transparencia Internacional. Esta fue la conversación.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Señora Rosa Inés Ospina, un saludo desde España.
Muy buenas tardes para ustedes. Me satisface mucho poder conversar a través de la radio comunitaria.
Queríamos hablar del Índice de Percepción de Corrupción 2004, recientemente publicado, y queríamos preguntarle, ¿qué es este Índice de Percepción de Corrupción?
Esta es una medición que Transparencia Internacional ha venido desarrollando desde 1995. Lo que estamos buscando es comparar con la opinión que nos dan expertos internacionales sobre la situación de cada país, cómo se percibe la corrupción. En un comienzo pues teníamos cerca de 40 países y ya en este momento, en el año 2004, hemos logrado incluir 146. O sea que pues tenemos una mayoría importante de países del mundo. Y si quiere le cuento un poquito cómo se calcula el índice. Lo que nosotros hacemos, esto es lo que se llama una encuesta de encuestas. Lo que nosotros hacemos es recoger encuestas que hacen organizaciones serias, instituciones reconocidas, sobre la realidad de los distintos países del mundo, y para que incluyamos un país dentro del índice, este tiene que tener por lo menos 3 encuestas que le apliquen a su país. Y nosotros hacemos un análisis estadístico para efectivamente normalizar la información que nos arrojan las encuestas. Por ejemplo, para el año 2004 se incluyeron 18 posibles encuestas. Para que un país en el 2004 haya sido incluido, le tienen que aplicar por lo menos 3. En el caso de Colombia, le aplican 10 de las 18. Y con estas encuestas se calcula el índice y se ordena de mayor a menor.
Señora Ospina, de los 146 países que han entrado en este análisis, en este estudio, ¿cuáles son los más corruptos y cuáles los menos?
Bueno, yo creo que es importante entender para nuestros oyentes que estamos hablando de percepción de corrupción. Estamos hablando de cómo los expertos, los calificadores de riesgo, los inversionistas califican lo que ellos consideran son los riesgos de corrupción. En ese sentido podemos hablar de países más percibidos como corruptos o menos. Los países que tienen una mejor calificación, es decir, los que tienen mejor percepción, estarían en el primer lugar Finlandia. Finlandia lleva varios años siendo el país percibido como menos corrupto, acompañado de Nueva Zelanda, Dinamarca, Islandia, Suecia, Suiza, Noruega. Lo interesante es que ya ha logrado meterse dentro de este grupo de países en mejor nivel, por ejemplo, Singapur. Singapur, que forma parte de los llamados tigres asiáticos, había sido durante muchos años un país que no lograba estar en los primeros puestos, pero ya hoy en día pues está al mismo nivel de estos otros que le mencioné. Del otro lado, los países con una percepción más alta de corrupción, a los cuales además se les aplican muchas de las encuestas, son Haití, que pues como ustedes saben es un país, una isla, un pedazo de una isla aquí en el Caribe, cerca a América, muy con unos problemas muy, muy serios de pobreza, y es el país peor calificado, seguido de Bangladesh, que ha ocupado los últimos lugares en los últimos años, con Nigeria, el Chad, Myanmar. Lamentablemente, dentro de estos países que están al final, tenemos también a Paraguay.
Señora Ospina, ¿la corrupción se relaciona directamente con la pobreza o no?
Yo creo que se relaciona directamente, pero no porque los pobres sean corruptos, es más al contrario, es porque entre más corrupción tenemos, más posibilidades tenemos de que haya pobreza. En ese sentido, nosotros este año estamos llamando la atención a nivel mundial sobre cómo los países productores y exportadores de petróleo en muchas oportunidades podrían estar generando unos ingresos para el país con los cuales podrían manejar la pobreza, y no está pasando así. Si usted observa, hay muchísimos países productores de petróleo con niveles muy, muy altos de pobreza. Lo que nos muestra es que la plata del petróleo se está quedando en manos de algunos inversionistas extranjeros, funcionarios corruptos, pero no se está distribuyendo en los países. Entonces, efectivamente, cuando hay niveles tan altos de corrupción, por ejemplo, en países ricos en recursos naturales, no debería haber pobreza.
Cuando alguien se imagina la corrupción dentro de la administración, sin duda sale a relucir la palabra soborno. Supongo que la cantidad de dinero que se maneja en el mundo a través de los sobornos es increíble, ¿no? ¿Es enorme?
Es enorme. Mire, yo creo, usted tiene razón, la corrupción tiene muchas manifestaciones, pero la más crítica y a través de la cual estamos perdiendo la mayor cantidad de recursos en el mundo es la corrupción asociada a la contratación y más directamente al pago de sobornos en contrataciones estatales. Nosotros calculamos que por lo menos 400 mil millones de dólares, es decir, cerca de 380 mil millones de euros, se estarían perdiendo por contratación anualmente en el mundo. Esto para nuestros oyentes es 3, 4, 5, 6 veces el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países desarrollados subdesarrollados del mundo, ¿no?
Por último, quería preguntarle, ante esta situación, ¿qué medidas habría que tomar o qué medidas tendrían que tomar las administraciones para empezar a combatir la corrupción?
Esta pregunta es muy interesante porque yo creo que las medidas son responsabilidad de distintos sectores. Uh-huh. Primero, en relación con la manera como usted me lo pregunta, las administraciones tienen que tomar medidas mucho más radicales y contundentes, por ejemplo, en relación con la contratación pública. Hoy en día están dadas todas las condiciones para que las administraciones pongan la información al público, consigan que la sociedad civil haga veeduría y seguimiento a los procesos de contratación, tratar de no utilizar mecanismos que permiten saltarse los procedimientos de contratación más largos, aunque sean más complejos. Quiero decir con esto lo que es contratación directa, contratación de excepción, declaraciones de urgencia. Ese tipo de excusas que usa la administración para saltarse procedimiento largo aumenta los riesgos de corrupción. Entonces, pues por un lado, las administraciones tendrían fuertemente que meterle información, transparencia y claridad a los procesos de contratación con mucha competencia. Pero en segundo lugar, también tendrían que empezar a exigir, y en eso estamos siendo muy exigentes desde Transparencia Internacional, a las empresas que quieran contratar con ellos, pues que se comprometan efectivamente en principios de no corrupción, de no pago de soborno, que muestren que tienen sus códigos de ética, sus programas de ética, sus programas de integridad al interior de la empresa, donde un tema que se trabaja con sus trabajadores es no pago de sobornos. O sea que ese es un segundo aspecto que tenemos que introducir de manera muy contundente en la contratación, y es la exigencia a las empresas de que muestren que tienen políticas de no pago de sobornos. En tercer lugar, pues tenemos que fortalecer la participación de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de todos aquellos que hacemos vigilancia a los asuntos de interés público, para que vigilemos la contratación.
Señora Rosa Inés Ospina Robledo, vicepresidenta de Transparencia Internacional y directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, le agradecemos enormemente que haya estado estos minutos contándonos toda esta información y le deseamos la mejor de las suertes en ese importante trabajo que ustedes vienen realizando.
Bueno, muchas gracias, y para nosotros es importante que cadenas como la de ustedes nos acompañen. Hasta luego.
Con voz.
La Iglesia Española ha lanzado este viernes su particular campaña contra el matrimonio de homosexuales, que pretende ser regularizado en el Parlamento, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular. La campaña, llamada Hombre y Mujer los Creo, ha llegado ya a las iglesias. Juan Antonio Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, en la presentación de la campaña mostró su oposición al matrimonio entre homosexuales.
Pero quienes pretenden obnubilar esta diferencia fundamental entre el matrimonio y otras formas de relación causan un grave daño a la razón y a la convivencia de los seres humanos.
Este fin de semana se iniciará la distribución en las iglesias de un tríptico en el que se recoge la posición de la jerarquía católica española contraria al matrimonio civil entre homosexuales, que será aprobado en los próximos meses.
Creados a la vez, el uno para el otro. Dios no creó al hombre solo. Desde el principio los creó hombre y mujer. Son el uno ayuda para el otro, iguales como personas y complementarios en cuanto masculino y femenino, indica este folleto que se repartirá en las iglesias.
Aunque la Conferencia Episcopal, tal y como se ve en el folleto, incide en que en el matrimonio Dios une a hombre y mujer para que, formando una sola carne, pueda transmitir la vida humana. La reforma legal que ha presentado el gobierno y que ha sido respaldada por todas las fuerzas parlamentarias, a excepción del Partido Popular, hace única y exclusivamente referencia al matrimonio civil, en ningún caso al matrimonio canónico.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha negado que se trate de una nueva campaña contra las reformas sociales del gobierno socialista. Martínez Camino ha asegurado que la Iglesia española no busca un enfrentamiento con el gobierno. Sin embargo, sí dijo que el responsable único de ese enfrentamiento es el gobierno.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes, y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.